tiene el poder de inspirar,
de unir a la gente
y de enfrentarla. Tiene la capacidad de derribar barreras. Es el deporte. Es la pasión.
Algo cambió.
Algo cambió es un podcast de historias de deportistas que cuentan momentos de inflexión en la vida de distintos personajes.
Algo cambió.
En el capítulo de hoy...
Yo me acuerdo que esa etapa era como que estaba en otra dimensión, entre el cansancio, la medicación, todo, es como que no tengo muchos recuerdos.
El galgo Jonás Gutiérrez.
Algo cambió. Con Leo Gávez.
Otro episodio de Algo Cambió y hoy toca un personaje particular. Primero porque es un deportista fantástico. Segundo, tiene una historia de vida increíble. Y tercero, teníamos ganas de tenerlo principalmente por todo lo que sucedió. No solo dentro de la cancha, sino también fuera. Y la verdad que hay algo que remarcan aquellos que estuvieron y compartieron. No solo planteles, sino parte de su vida de un buen tipo. Y hablo de Jonás Gutiérrez, quien está aquí. ¿Todo bien, Jonás?
Todo muy bien.
Me alegro mucho. Primero, hoy estás en proceso de recuperación, en proceso de kinesiología, de momentos. Esta parte de tu vida te agarra hoy mucho más tranquilo por la carrera que tuviste. ¿Te genera esa misma adrenalina que te generaba cuando tenías ganas de debutar? ¿O te toma con tranquilidad porque sabes que es un proceso con una lesión y bueno?
Sí, a ver, siempre son difíciles las lesiones. No te lo tomás tranquilo porque querés jugar o querés entrenar, estar a la par del grupo, ¿no? Creo que eso es lo que a uno más lo frustra. La realidad es que dentro de mi carrera no he tenido lesiones graves, me ha tocado en los últimos años, entonces soy un agradecido a eso. Pero ahora te corre el otro reloj, de decir, bueno, quiero disfrutar el último tiempo jugando, ¿no? Y me ha tocado, bueno, pasar por estas lesiones, entonces... Eso es por ahí lo único, uno lo tiene con cierta incertidumbre, ¿no? De saber cómo va a volver, hasta dónde va a dar, pero después soy un agradecido a lo que me tocó pasar.
Debutaste allá por el 2001 y si uno se pone a pensar en todo lo que pasó en tu carrera, realmente es una carrera que es una locura. Si lo pudieses ver de afuera, dirías, wow, todo lo que le pasó a este tipo, o dirías, está bien, corrió por los carriles normales de lo que le podía haber pasado a cualquiera.
No, creo que si la miro desde afuera digo, wow, qué carrera, porque uno tiene muchos sueños de chico, puede ir cumpliendo muchísimos, pues hay otros que por ahí uno no pudo acceder, pero si miro para atrás soy un agradecido de todo lo que me tocó vivir con esta carrera, ¿no? Las cosas buenas como las malas, ¿no? Porque creo que las malas también son un aprendizaje, ¿no? Para la evolución de uno. Miro para atrás y estoy muy contento y muy feliz de lo que me ha tocado pasar.
¿A qué edad dijiste quiero jugar al fútbol?
Yo arranco a jugar por una parálisis que tuve a los 3 años, por unas convulsiones febriles y me empezaron a mandar a jugar al fútbol. Y siempre me apasionó, disfrutaba mucho. Cuando tenía 3 años no, pues no me daba cuenta, ¿no? Pero a partir de cierta edad es como que siempre me veía entrenando o estaba entrenando o jugando en la calle con mis amigos. Y una vez que, bueno, ya entras en cancha de 11, ya vas viendo por ahí al plantel profesional que te los cruzás, o entonces vas tomando más dimensión de lo que sería jugar al fútbol a nivel profesional o vivir de esta carrera. Cuando sos más chico, jugás porque te gusta y porque a todos nos gusta jugar al fútbol. A partir de cierta edad, ya lo ves como diciendo, bueno, me gustaría vivir de esto. Pero cuando sos más chico, no, creo que no.
¿Tuviste alguna vez alguna presión familiar o algo para ser futbolista o tu familia? La verdad, hacé lo que quieras, Jonás.
No, nunca. Me exigían siempre con el estudio.
Bien.
Mis padres siempre me dijeron que ellos lo que me exigían, a mí como a mis hermanos, era la secundaria. Ustedes pueden decidir si quieren estudiar. La secundaria era obligación. Es más, no he ido a entrenar por algunas semanas porque me había llevado varias materias y a mi madre no le importaba que estuvieran las inferiores, ya me lo había informado que primero era el colegio. Entonces, por ahí, hablaba con los técnicos que por 2 semanas no iba a venir porque me llevaba materias.
Sí. Si uno lo ve de afuera es, no es real. Si vos tenés que ir y jugar, y si sos bueno tenés que jugar porque te van a pedir todos los días. La verdad que puede ser al revés, ¿no? Si sos bueno tal vez te podés tomar esa licencia para que te dejen, porque está bien, la casa, primero el estudio... Y después vemos.
Yo lo tenía así, lo que me inculcaron mis padres, porque tampoco era que por ahí destacaba mucho a esa edad. Empecé a destacar más de grande, por ahí a los 17, sino cada año cuando llegaba el final de temporada, no sabía si yo el año siguiente iba a estar. y sabían que claramente a mí el no dejarme ir a jugar al fútbol o entrenar era algo que lo sufría mucho porque sí, lo disfrutaba.
Vos sabés que primero que cuando ya empezaste a jugar, digamos, todo veíamos algo distinto, era un jugador, eras explosivo, tenías velocidad, llegabas al arco rival, volvías enseguida al otro, era como que eras distinto, pero imagino que en tu cabeza en ese momento y siendo chico pasan otras cosas por vos, ¿no? Era más tratar de afianzarte, tratar de estar, o vos ya pensabas en ¿cuándo me va a tocar irme de acá? ¿Me quiero ir a Europa? ¿Quiero hacer otra cosa? O no, todavía estabas con la cabeza ahí y decías, yo tengo que tener un recorrido acá en el club donde estoy, que era Vélez.
A mí lo que me pasó es que tenía muy claro que quería llegar a ser jugador profesional. Estaba convencido que lo iba a lograr. Y después subimos muchos chicos en el 2001, cuando estuvo bueno la crisis acá, y muchos jugadores se fueron para afuera. Tocó una camada de chicos muy jóvenes, donde prácticamente nos conocíamos todos inferiores. Uh-huh. Y terminar justo con un campeonato que fue 4 años después, yo debuté en 2001, salimos campeón en 2005, fue como culminar algo.
Va a salir campeón Vélez, sí señor. Vélez es campeón del fútbol argentino. Señoras y señores, Vélez ha goleado a Estudiantes de La Plata por 3-0. Racing perdió su partido contra Banfield. Vélez es campeón del torneo clausura del fútbol argentino 2005. Vélez. Otra vez campeón del fútbol argentino.
Después, mis sueños eran jugar en un equipo europeo, ir a la liga inglesa. Era algo que a mí me gustaba, veía los partidos, o sea, de domingos a la mañana y me encantaba el ritmo, todo. No sé por qué, pero tenía claro. Y el hecho de poder jugar en la selección.
Fuiste al Mallorca, la verdad que te fue bien. En todos lados te iba bien, pero ya estabas en Vélez, fuiste a Mallorca. Llega el momento de pasar al fútbol inglés a un club como el Newcastle, club aparte enorme, no un club más, sino un club realmente popular en Inglaterra y que aparte venía de una época, en su momento épocas malas, buenas, pero había logrado también cosas en la época buena. La realidad es que llegás y obviamente ser jugador argentino y todo, a alguno le puede ir mejor, a otro peor, pero vos te transformás en un referente en el Newcastle y aparte de eso con un rendimiento tremendo. Y empezás con el cariño de la gente, que eso debe ser muy especial, y más estando en Inglaterra, porque uno imagina, siendo argentino en Inglaterra, no sé, me puede costar un poco más que me quieran. La verdad que vos enseguida lograste eso.
No, en ningún momento hubo eso por ser argentino, ¿no? Siempre nos brindaron su apoyo, ahí defendés al club y ellos están locos porque lo defiendas de la mejor manera, porque des el 100%. Y sí, la gente se encariñó de una forma muy, muy especial, es más, hoy sigo hablando con ellos mediante las redes sociales y el cariño que me brinda es increíble. Siempre voy a estar agradecido porque aparte fueron muy importantes también cuando tuve que pasar por mi problema oncológico, cuando volví, el cariño que me dieron. Siempre les voy a estar agradecido.
Después vamos a ir ahí. La verdad es que el paso por el Newcastle y todo lo que significó el fútbol inglés, llegó el tipo más importante de la historia del fútbol argentino y de repente en medio de una declaración nombra jugadores que eran importantes para él y para su esquema en una selección y sale tu nombre. Yo te juro, no me puedo poner en tu lugar porque no podría ser. Pero quiero saber qué te pasó a vos el día que Maradona, nada, tiró nombre como Messi, Mascherano y tiró tu nombre en lo que sería el Mundial 2010. Un Mundial que obviamente tenía mucha ilusión porque llegaba el tipo que más quiere y que la gente quiso con la historia de la camiseta argentina como técnico en este caso, que era Diego Armando Maradona.
La realidad es que no lo escuché porque fue justo después de un partido, una conferencia de prensa de un partido. Yo me subo al micro y me empezaron a llamar mis amigos, mandarme mensajes, diciéndome, ¿escuchaste lo que dijo el Diego? No, yo no estaba al tanto. Después lo pude escuchar y imagínate, ¿no? Vivir eso, ¿no? Que es más grande del fútbol, por lo que genera Maradona, por lo que es el Diego para todos. Tenga esas palabras, las voy a llevar siempre en mi corazón, es algo que no voy a poder borrar nunca.
Bueno, Jonás, acá de Dubái, te habla tu técnico, ese técnico que no quería que te llevara ni al Mundial ni a la clasificación, porque decían que no le daba la pelota a tus compañeros. Los mismos que hoy seguramente te van a ir a abrazar, esos falsos, que vos de todas maneras los conocés porque estaban alrededor nuestro.
se fue dando de una manera natural, porque yo al Diego personalmente no lo había conocido.
Claro, era loco
y,
eso.
Y bueno, cuando llega, me termino convirtiendo como en uno de los referentes de esa selección. Y sí, fue algo increíble. Claramente eso también te da mucha más responsabilidad, ¿no? Porque sabes que si te tiene tal consideración, tenés que hacer las cosas de excelente para arriba. No podés darte el lujo de fallar.
Obviamente que la locura que se vivió en la previa de aquel Mundial de 2010, todo lo que pasaba alrededor de Diego, primero que había una gran posibilidad, era una muy buena selección, había hecho una gran Copa del Mundo, llega el partido con Alemania, sale todo al revés, Argentina queda fuera, pero, y te pregunto a vos que fuiste protagonista, tener a Diego en el banco era saber que las cámaras, las preguntas, los flashes, todo iba a estar cerca de él y eso les iba a quitar presión, o eso no sucede, no es así. Digamos, es lo mismo, ustedes tienen un sentimiento tan grande que quieren cumplir por todo y por todos y representar a la bandera y a la camiseta, es distinto.
No, eso es distinto, pero hay una realidad. Nosotros, cuando estás bajo la conducción del Diego, después calculo que le ha pasado a Messi como jugador, ¿no? Las críticas muchas veces van para ellos, terminan siendo imanes. Tanto de lo bueno como de lo malo, ¿no? Entonces el Diego creo que recibía las críticas. Entonces, a lo que éramos los jugadores o el plantel, no te llegaba, es como que la filtraba Diego, ¿no? Por lo que genera. En su momento Messi también recibió muchas críticas y eran por ahí, iban todas a Leo, es por lo que son. Pero en ese sentido creo que el Diego absorbía todo eso y nosotros estábamos, creo que, menos expuestos, ¿no?
Siempre te quise preguntar esto porque vos hablaste alguna vez cuando terminó ese Mundial, verlo a Diego en el vestuario, lo que te pasó a vos, cómo lo viviste, ver a un tipo llorar. Ahí te diste cuenta lo que quería el tipo a la camiseta, más allá del dolor que tenés vos también, porque vos sos jugador de la selección, querés ganar todo, te das cuenta que llegas hasta cuarto de final, que no pudiste pasar a otra instancia, imagino tu tristeza, y ver ahí a Maradona, qué sentimiento te generó a vos.
Te golpea verlo tan mal, claramente, pero sabés que él por la selección siempre se brindó al 100%.
Duro porque la ilusión de pasar el turno de hoy era llevarnos prácticamente dentro de los cuatro mejores del mundo y no lo pudimos hacer. Teníamos toda la misma ilusión desde que salimos de Pretoria hasta Ciudad del Cabo. No pensábamos más que en ganar a Alemania y sin embargo se dio todo al revés. No tengo fuerzas para nada.
Aquella historia quedará obviamente en tu currículum. Fuiste parte de un seleccionado, jugaste un mundial. En el Newcastle la rompiste toda, pero llega un día un choque con Bakary Sagna, el defensor francés, y las cosas cambiaron, hicieron un giro total, imagino, en tu vida. Aquel golpe, que lo primero que te generó a vos fue un golpe nada más.
Sí, en principio sí. Hasta, bueno, meses después, primero había pensado que era solo un golpe. Y aparte, ha cambiado mucho también lo que es la concepción de la palabra cáncer, ¿no? Años atrás no había tanta información, se divulgó mucho más, la globalización ha hecho que se conozca todo, pero imagínate que antes se lo asociaba a muerte, entonces cuando te dan algo así es difícil, porque no tenés muchas herramientas o mucha noción de lo que es o lo que te va a tocar pasar. Pero bueno, después te vas haciendo.
Cuando te comunican a vos, ¿quién te lo comunica por primera vez? ¿El club, el Newcastle, el médico del club, un médico de una clínica?
Sí, el tema fue que yo le había dicho, lo que me estaba pasando, que tenía una molestia, pero en Inglaterra no hay medicina preventiva, entonces hasta que no están los síntomas no te mandan a hacer unos estudios. Y le había dicho dos o tres veces porque yo tenía molestias y cuando la tercera vez que me voy a ver si yo ya tenía una inflamación, entonces ahí sí me mandan a hacer una ecografía. Yo termino la ecografía, voy a mi casa a dormir la siesta, justo había sido por entrenamiento, y ahí me llama el médico del club y me dice, vení que tenemos que ir a ver un especialista. Y cuando vamos a ver al especialista, el especialista solamente me dijo lo que tenía.
Y ahí se te bajó una persiana. Imagino el momento ese. Ese momento es, cuando vuelve a tu mente, ¿es un momento de dolor, tristeza o fue, bueno, esto se sale, no sé, algo tengo
no,
que comentar?
No, ahí en ese momento me acuerdo que me puse a llorar y me fui a mi casa y justo estaba mi papá que vivía conmigo en ese momento y se lo comenté. El golpe en ese momento es fuerte, o sea, porque es como te decía, ¿no? Tenés muchas mucha información, mucha noción de lo que conlleva, ¿no? Pero a medida que, bueno, van pasando los días, empezás a ver médicos, yo me vine a tratar a Argentina, empezás a entender también al 100%, porque por más que uno hablaba muy bien inglés, hay términos médicos que uno no está acostumbrado.
¿Cuánto duró este proceso para poder hacer tu primera reinserción al deporte nuevamente? Porque la verdad que ahí hubo un plano de sanación también, que eso me parece que ha sido lo más importante de todo esto.
El primer parate fue rápido porque fines de septiembre me lo detectan, en octubre me operan, en noviembre y diciembre ya estaba en el club. Pasa que después el primer control a mí me da mal y me mandan a hacer quimioterapia, que eso sí fue mucho más agresivo.
Fue agresivo y ahí sentiste que realmente corrías peligro de verdad. O dijiste, esto es un proceso para cambiar, para mejorar nuevamente. Porque imagino que ese es un golpe. Vos estás diciendo, bueno, viene la recuperación, voy para adelante, viene esto y esto te bajonea de vuelta. ¿La fuerza la sacás de otro lado o ya la tenías?
No, nunca pensé que esto iba a terminar conmigo, sino que pensaba que iba a ser una experiencia que tenía que pasar, ¿no?
Bien.
Y aparte también, a medida que uno iba haciendo la quimio, los análisis, todo iba saliendo en forma positiva, entonces eso también va alimentando, ¿no? Las ganas o todo lo que uno tiene para salir adelante. Pero sí que es agresiva en el sentido que, bueno, yo tenía, el hecho de la medicación combate tanto las células buenas como las malas, entonces empezás a perder el pelo, te hinchás, te cansás mucho. Yo me acuerdo que esa etapa era como que estaba en otra dimensión, entre el cansancio, la medicación, todo es como que no tengo muchos recuerdos. Pero es por eso, ¿no? Pues justamente es muy, muy agresiva y aparte es acumulativa. Yo hacía una semana y después tenía 2 semanas de descanso, iba de lunes a viernes. Cuando el cuerpo estaba empezando a recuperar de vuelta, venía otra sesión y eso se iba acumulando. Entonces cada vez te costaba más recuperarte y te venía la misma medicación, ¿no? Sí. Pero por eso digo que es dura en ese sentido, que cansa mucho al cuerpo y es un golpe para el organismo duro.
En ese momento, cuando pasó todo esto, el tiempo y todo, el mundo en general, digo, del fútbol, del deporte, los que estaban alrededor tuyo, los que tal vez no estaban alrededor tuyo, siempre hubo una buena energía acompañándote en todo lo que pasaba. ¿Sentiste vos eso? ¿Sentiste gente que vos decías, mira, yo tenía otro concepto y me para bien, para mal, digo, empezaste a notar esas cosas alrededor?
No, siempre nunca. Un cariño muy, muy grande de todos los que se tomaron un segundo para mandar un mensaje, desde los chicos que salieron en la selección con una bandera, de Vélez, de Mallorca, chicos de Newcastle, siempre. Las mejores energías, ¿no? Siempre me brindaron y me apoyaron y son cosas que, bueno, uno también agradece.
¿El día más feliz es el 4 de marzo de 2015?
Cuando me dan el alta, creo que...
¿Ese fue más feliz?
Y sí, creo que eso fue una... Después, el haber vuelto, todo sí es importante, ¿no? Pero el día que te dicen, bueno...
Te curaste.
Sí, creo que eso sí. Después, a nivel deportivo, sí, ahí...
Es una película.
Sí.
I'm enjoying playing football. He's a second chance in my life. So I'm really proud to be a Jordi. It was fantastic to be here in this stadium today.
Si la tengo que resumir, si la tengo que escribir en algún lado y con vos acá enfrente mío, lo primero que se me ocurre es que vos sos el luchador que salvó al Newcastle del descenso después de esa jornada de 25 de mayo donde jugaron ante el West Ham, donde pudiste dar una asistencia y hacer un gol, donde fuiste a dedicar con una locura, digo, de manera en jolgorio, en alegría, con un festejo alocado. No solo a la gente para agradecerle todo lo que había pasado, sino también lo que te ocurrió en medio de esa locura de poder haber dejado algún mensaje para alguna persona que no estuvo a la altura de tu situación. Aquel momento que vos recién contabas y decías el día más feliz, sin lugar a dudas, fue el día que me curé. Está recontra claro que es así. Por eso cuando nosotros mencionamos esto, o en mi caso mencionar todo lo que te ocurrió, después de aquel marzo de 2015 y llegar hasta mayo con un equipo que se iba al descenso y que vos fuiste la gran clave el gran corazón, el artífice de haber podido lograr que el Newcastle, el club que tanto querés y que tanto te quiso en su momento también, hoy la gente lo sigue haciendo, digo, habrá sido un momento inolvidable.
Newcastle is bigger than this and we had to look forward. This club had to be looking for the top 10 and not looking on the bottom. I'm enjoying playing football. It's a second chance in my life, so I'm really proud to be a Shorty. It was fantastic to be here in this stadium today.
Tu vida, lo bueno de todo esto, Jonás, es que ha podido tener en medio de tanto camino y tanto desarrollo la posibilidad de volver al fútbol argentino. La posibilidad de haber podido jugar en Independiente en un gran equipo y haber logrado un título, haber estado en un Defensa y Justicia que jugó muy bien al fútbol y hoy poder estar con este Banfield, vos en plena recuperación, pero poder tener un tipo como Falcioni. ¿Cómo es tu relación, o por lo menos si pasa algo en ese mano a mano que tenés diariamente con Julio, habiendo pasado los dos situaciones complicadas y difíciles, y si eso te lleva obviamente a que sea un vínculo especial?
Primero, a Julio lo conozco hace casi 25 años, cuando él estaba en Vélez, y yo estaba en Vélez, así que lo conozco de la
vida.
De las inferiores. Cuando llegó, dijo, algunos los conozco hace un par de años, otros hace 15 años, otros hace 25. Lo conozco hace muchos años a Julio. Y después, bueno, hemos hablado por ahí de los tratamientos que cada uno le tocó pasar, y hoy por hoy se lo ve muy bien, ¿no? Como disfrutando mucho, porque me ha tocado comentarlo con mis compañeros, ¿no? O preguntarles cómo había sido la época que había dirigido mientras estaba pasando el tratamiento, y me decían que le ponía una garra terrible, ¿no? Entonces salió también dirigiendo partidos con un megáfono, dando las indicaciones. Entonces creo que hoy, habiendo pasado eso, se lo nota disfrutando el día a día con los jugadores, el que él se siente bien, y es lindo verlo así, ¿no? Y ojalá que dirija el tiempo que él quiera y que lo disfrute como yo creo que hoy lo está disfrutando.
Jonás, un gusto realmente tenerte acá, un placer en Algo Cambió, este podcast de Infobae, y que obviamente sigas en todo lo que te proyecte, que así lo mereces.
Bueno, muchas gracias, un placer haber estado acá y lo mejor para ustedes.
Algo cambió y nosotros te lo contamos mejor que nadie.
Algo cambió.
Algo cambió
con Leo Gávez. El deporte en todas sus facetas.